Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Estamos viendo una clase de apología, y apología simplemente lo que significa es defensa. Y hasta el día de hoy hemos visto varios puntos importantes. Estamos explicando en estas primeras lecciones la fidelidad de la Biblia. Es lo que estamos viendo, lo que sería la fidelidad de la Biblia o la fidelidad de la Escritura. Hemos visto también hasta el día de hoy el concepto de los escritores de la Biblia. ¿Cuántos fueron? ¿Cómo es que escribieron acerca de lo mismo? Todos coordinados, aunque se escribe en varios continentes, en varios lugares y en varios tipos de papel o pergamino. Vimos con detalle los libros, cómo se escribieron, cuándo se escribieron y de cuándo a cuándo abarcan. Un ejemplo de ello sería Génesis, 1513 se escribe antes de Cristo y abarca desde la creación hasta 1657 antes de Cristo y escrito en el desierto. También vimos, por lo tanto, quiénes eran los escritores de la Biblia. Vimos también los del Nuevo Testamento. Vimos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los evangelios, de dónde también a dónde abarca, cuándo se escribieron, que es de suma importancia. Y vimos también, después de ello, lo que podrían ser o se consideran algunos puntos importantes de la Biblia en cuanto a lo que utilizaban para escribirla, el material que se utilizaba, cuántas letras, cuántas palabras existen en la Biblia, qué es un pergamino, también qué es un papiro y cosas así. Vimos también en la última lección lo que es el canon del Antiguo Testamento. Dijimos que canon significa regla, norma. Y la idea del canon es cuáles son los libros que se consideran inspirados por Dios, por lo tanto, son parte de. Vimos el canon del Antiguo Testamento, vimos más o menos cuándo se estableció, vimos por qué se estableció, vimos los cinco principios para que fuesen parte del canon, y también vimos que había también otros escritos que se habían hecho fuera del tiempo que se escribe el Antiguo Testamento, y por lo tanto al escribirse fuera del tiempo que se había escrito, entendemos que son escritos ocultos o escondidos, o la palabra que utilizamos es apócrifo, es una palabra transliterada del griego que significa escondido u oculto, esto es, ya que no se escribe durante el tiempo que suscitan las cosas, sino que se escriben muchos siglos después o muchos años después, lo mismo no se considera como algo inspirado por Dios, como algo inspirado por Dios, porque también hay en ellos varios puntos de incongruencia en cuanto al estilo en que se escribe, en cuanto a las doctrinas que enseña, a diferencia de los que ya estaban en el canon, y en cuanto a las inexactitudes históricas y geográficas. Ahora, vimos todo ello en cuanto al canon del Nuevo Testamento, y una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, que posiblemente es una de las cosas más interesantes, tiene que ver con lo que se entiende como arqueología, documentos contemporáneos y sobre todo manuscritos, que es algo muy, muy, muy interesante. Arqueología, documentos contemporáneos y manuscritos. Antes de empezar, quisiera decirles lo que significa la palabra manuscritos. Creo que es importante que lo sepan para entender ello. Un manuscrito simplemente es una copia escrita a mano de una porción de algún texto de la Biblia. Es más, la misma palabra es mano escrita, manuscrito, junta es una copia escrita a mano de una porción de un texto. Y quisiera decirles brevemente, hermanos, esto es muy importante porque vamos a ver varios manuscritos, ¿cómo lo establecen en lo que se le llama el sistema de Ilíada? El sistema de Ilíada dice lo siguiente, ¿ok? Cuando, la mejor manera de entenderlo es cuando se hace una investigación por parte de la policía, de los agentes de la policía, investigan en cuanto a tal vez alguna muerte o algo, lo que hacen es que toman testimonio de las personas, toman evidencia, y ciertamente tanto el testimonio como la evidencia son solamente, le vamos a llamar fragmentos, parte, porciones de la historia veraz. Tal vez una sea, por ejemplo, la Y y otro sea la Z. Y lo que empiezan a hacer ellos es que en este sistema de Ilíada se empiezan a colocar todas las piezas de este testimonio, de las evidencias, de las pruebas, de los forenses, y poco a poco lo van conectando hasta formar una historia totalmente completa. Es un sistema de Ilíada. Uno de los grandes retos que existen y es cómo sucedió esto en la parte de la escritura, en la parte de la Biblia. Ya vimos el canon, ya vimos todo. Pero lo que tenemos que entender es cuántos manuscritos hay después del canon de la Biblia. Y los manuscritos no siempre tienen toda la Biblia completa. Esto es, algunos manuscritos solamente tienen porciones o fragmentos de un evangelio, del libro de los Hechos, de algunas cartas paulinas. Entonces no tienen en sí toda la Biblia o todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo le hacemos para colocar y decir esta es la Biblia tal y como estaba? Tiene que ver todo con el sistema de Ilíada. Y eso lo vamos a ver un poquito después para comprenderlo mejor, ¿ok? Para entender la parte del manuscrito, hermanos, lo que tienes tú que entender es que hace mucho tiempo se establecieron varias expediciones de arqueología. Tal vez una de las más importantes tiene que ver con Napoleón Bonaparte. Ahorita está la película de Napoleón. En 1798 hizo una expedición a la isla de Malta y es la isla de Egipto. Y el 19 de mayo salió con una flotilla de 328 barcos y 38 mil hombres. Todo esto para conquistar Egipto. Llegó a Abukir Bay, o la bahía de Abukir, cerca de Alejandría el 1 de julio, y la expedición era acompañada de miembros científicos de especialidad y una comisión específica para proveer consejería en cuanto a los temas culturales de plan para colonizar los mismos lugares. Como dijese uno de los escritores que se llama Merrill Unger, la arqueología moderna tiene sus inicios en 1798, cuando las riquezas de antigüedades abrió los estudios del río Nilo. Es ahí donde han excavado mucho material bíblico, corroborando lo dicho por la Biblia. Por ejemplo, también hay una documentación contemporánea, si viéramos el primero y el segundo siglo, de acuerdo a los eventos mencionados en las Escrituras. Esto es lo que se hace, ¿ok? Si leemos Lucas, en el capítulo 1, versículo 1 al 5, lo que trata de hacer Lucas es que trata de ordenar todo para que Teófilo sepa la verdad. Leeremos otra vez Lucas 1, 1 al 5. Fíjate qué importante, 1, 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la entregaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, esos son los testigos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, o sea, Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas, ¿por qué? Por orden, o sea, ciertamente Lucas no estuvo, no fue testigo de lo ocurrido en los evangelios, pero él lo escuchó directamente de aquellos que sí fueron testigos. Y él decide investigar, preguntarles a los que sí fueron testigos, y decide escribir en una forma ordenada, que es un trabajo increíble a hacer. No es fácil investigar, no es fácil escribir, mucho más antes, porque se tenía que hacer todo a mano. Ahorita con el teclado es un poquito más rápido, pero antes tienes que hacerlo por mano. Primero investigas y lo vas escribiendo. Le debemos a nuestro hermano Lucas el hermoso trabajo que hizo en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de, en el libro de los Hechos. Increíble lo que hizo. Pero dice, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido, ¿qué? Instruido. Esto es, para que tú y yo conozcamos bien las cosas, para que tú y yo sepamos bien las cosas que practicamos, que hemos sido instruidos. Eso fue lo que hizo Lucas. Escribió el Evangelio de Lucas y también el libro, ¿qué? De Hechos. Pero Lucas lo que hace es que habla de varios puntos. Y esto es, debes tú de entender que es imposible dar con exactitud tantos detalles si estos no hubiesen ocurrido. Esto es, si le mandas un evangelio o un escrito como el Evangelio de Lucas a los judíos y a los cristianos que viven en la tierra de Judea, con exactitud, lugares, rituales de religión, cosas de política y quienes están encargados de gobernar en ese tiempo, si le das tantos detalles, es imposible que no haya libros de historia que corroboren lo que estamos diciendo. Y eso es lo que hace Lucas. Porque la primera cosa que estamos haciendo es, ¿cómo podemos tener una defensa en cuanto a la gente que dice la Biblia es pura mentira? No puede ser mentira. Porque es con exactitud todos los temas que tienen que ver con ello. Por ejemplo, cuando hablamos de la hambruna que menciona Agabo, el profeta, en el año 41 y 54, lo mismo también lo menciona Josefo, alguien que no es cristiano, alguien que es historiador del Imperio Romano y que escribe con exactitud la hambruna que ocurre, de la cual habla también Lucas. No solamente ello. Cuando hablamos de la idea de Herodes Agripa I y lo que le sucede en su muerte, en el libro de Hechos, capítulo 12, 20 al 23, lo mismo menciona Josefo con exactitud, cómo es que este también muere en ese tiempo. Y empiezas a ver la corroboración entre una y otra. Cuando hablamos, por ejemplo, lo dice también en cuanto a la vida de Claudio, dice, mientras los judíos perturbaban la instigación de Cresto, el Claudio, los expulsó de Roma. Esto sucedió también y lo menciona en cuanto a Priscila, la cual salió expulsada de Roma. O sea, empiezas a ver que los hechos del libro de los Hechos los corroboran libros históricos. Esto es, no puede ser algo inventado, porque dice Lucas, lo investigué, lo escribí en orden y te lo presenté para que lo que escuchaste y lo que practicas lo creas y veas que esto es la verdad. Así que se asegura de decir todo esto. Por ejemplo, Louis Castles, quien reporta de Nashville Banner, en 1972 dice algo que es increíblemente cierto acerca de el Evangelio de Marco, de los rollos del Mar Muerto. Y utiliza métodos científicos para ver si los fragmentos de tal biblioteca palestina son verdad o no, los cuales se hacen en el 50 después de Cristo. Esto es, para verlo mucho mejor, hermanos, cuando vemos los fragmentos de la Biblia, el cristianismo cambia totalmente el Antiguo Testamento. Pero ¿cuáles son los sucesos históricos que menciona fuera del Antiguo Testamento los escritos contemporáneos? Por ejemplo, si viéramos la carta de Gálatas, ¿verdad? Miraríamos cómo la vida de Pablo suscita 17 años después de su conversión, lo cual está en coordinación con todos los aspectos geográficos y también culturales que se practicaban en la tierra prometida. Si veamos la referencia de los 500 personas que ven a Jesucristo resucitado, lo cual también lo dice Pablo, y otras referencias, todas tienen que ver con geografía, cultura, moral, religión y qué, y política. Siendo la Biblia y siendo una práctica del primer siglo del cristianismo, un verdadero movimiento que trastornó no solamente los judíos, el judaísmo, sino el imperio romano, lo mismo tuvo que haberse escrito por otras personas. Mira, si vieras, por ejemplo, el hecho del nacimiento de Jesús, da varias cosas importantes, pero habla de geografía. ¿Dónde nace? ¿Qué sucedió? Y me encanta esto porque cuando nuestro maestro de Israel, cuando nos estaba enseñando arqueología, nos dio varios datos porque él estuvo trabajando con la NASA, porque trataron de localizar ciertos puntos bíblicos que habían pasado regresando en el estudio de las estrellas. Y cuando ven la estrella, manos, data literalmente a el tiempo exacto cuando se ve la estrella dentro de la tierra prometida. O sea, es increíble. Cuando ven el eclipse, data exactamente cuando pasó el eclipse del cual menciona Jesús. O sea, si esto no es así, entonces, ¿cómo le hicieron? Esta gente es científica. Es gente que no cree en la Biblia, simplemente dice, si regresamos hubo un eclipse en tal año en Jerusalén, tal como ahorita va a haber creo que un eclipse, creo que va a ser un eclipse próximamente, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cosas que sucedieron. Si viéramos el ministerio de Juan el Bautista, menciona, por ejemplo, su dieta, menciona, por ejemplo, su vestido, menciona, por ejemplo, su predicación ante el judío y ante Herodes. O sea, menciona sus actividades dentro de Jerusalén y el bautismo en el río Jordán. De lo cual, toda la gente que recibe el Evangelio de Lucas, que vive ahí, puede situar. Si tú vives, por ejemplo, en el año 2024, como nosotros en Elgin, podemos situar lugares. Si tú viviste aquí en Elgin, como yo viví en el año 1991, podemos situar lugares. Es decir, el casino no estaba ahí. Podemos situar lugares y decir, la biblioteca era otra biblioteca, no estaba ahí. ¿Por qué? Porque vivimos en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el ministerio de Juan el Bautista se dan figuras políticas, figuras religiosas y todas estas concuerdan con el mismo periodo de aún de los escritos romanos. Mira, por ejemplo, si viéramos esta piedra, que para todos tal vez no es importante, esta piedra, cuando yo llego al grupo y lo llevo a Cesarea Marítima, que es donde estuvo Cornelio, Esta piedra se descubrió hace casi cerca de 100 años y la piedra dice, es la única piedra que dice la piedra de Poncio Pilato. Y que cuando lo hacen los estudios, la piedra data al tiempo que Poncio Pilato estaba ahí, era prefecto en la tierra prometida. O sea, si esto no es verdad, la arqueología dice sí es verdad. Pero luego puedes ir a los libros de Roma y la historia romana y te das cuenta que Poncio Pilato fue en sí un prefecto dentro de la tierra prometida. Entonces, esto ya no es como que se lo sacaron de la manga o se lo inventaron, sino que concuerda totalmente con arqueología y con escritos fuera de la Biblia para decir lo que escribe Lucas, lo que escribe Mateo y lo que escribe Marcos son verdad. Porque si no son verdad, ¿cómo le haces para localizar todos estos puntos? Cuando ves el ministerio de Jesús, el cual sucede en Galilea y en Judea y en lugares ocupados por el Imperio Romano, ¿verdad? Habla acerca del reino de Herodes, bajo la administración del imperio en el año 6 después de Cristo. Esto es, muchas personas, muchos lugares, muchos eventos, mucha cultura, tales como las bodas, muchos templos, muchos valles, muchas ciudades, muchos montes, muchos ríos, muchas aldeas. Todo indica la autenticidad de los libros. Sí, para muchos de nosotros, tal vez escuchamos las historias bíblicas y las creemos sin ningún problema. No necesitamos esto. Pero para personas como yo, tal vez gente, si tú eres una de esas personas, yo la verdad quiero estar seguro y quiero tener más que una evidencia y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo decir a alguien que dice que la Biblia no es verdad? ¿Cómo le puedo decir a alguien que dice que es una historieta de un judío? ¿Cómo le puedo enseñar que es increíblemente perfecta? Y por eso viajamos a Israel. Entonces tú puedes situar todos estos lugares que suscitan. Todo tiene que ver con esa piedra de Pilatos por el arqueólogo italiano Antonio Frova y su equipo. Lo descubrieron en 1961. O sea, 1930 años después. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? La piedra la usaron para hacer otra cosa, como se usan las piedras en aquel tiempo, y de pronto el arqueólogo italiano está, y de pronto encuentra la piedra. No había ninguna evidencia de Poncio Pilato, arqueológicamente hablando, hermanos. Solamente corroboraba los escritos romanos, los evangelios, claro, la Biblia. Y de pronto este arqueólogo italiano saca la piedra y dice, aquí dice la piedra de Poncio Pilato, este sí existe. Ahora ya hay prueba, le hacen los estudios, es del tiempo que dice. Concuerda todo, perfecto. No lo puedes negar. Es totalmente escrito en la Biblia y totalmente veraz con la arqueología. Cuando habla del decreto de Herodes en el año 10 antes de Cristo, también se menciona la geografía exacta del ministerio de Jesús y la intimidad de la cultura judía y grecorromana. Hay muchos puntos más que nosotros no vemos porque leemos la Biblia solamente por encima. Pero si la estudias profundamente, hermanos, y hablas, por ejemplo, el lavamiento de las manos, el lavamiento de los pies, hablas de todos estos detalles que hablan los evangelios, y te detienes un poco a estudiarlo, dices, wow, es increíble cómo la Biblia habla de detalles que solamente podían saber aquellos que vivieron en ese tiempo. Porque después del año 70 se destruyó el templo. Entonces, ¿cómo sabían estos detalles? A menos que vivieran en ese tiempo, a menos que fueran de esa tierra. Por eso el Evangelio de Marción no entró. ¿Por qué? Porque este la escribe en otro lado y ni sabía de la tierra prometida. Como mucha gente que predica acerca de la tierra prometida nunca ha estado allá. Es increíble. ¿Cómo lo va a hacer a través de fotos? No se puede. Pero teniendo una idea de cómo sucede esto, puedes entender mucho mejor lo que dice. Cuando miramos la expansión de la iglesia primitiva, sucede lo mismo. Fíjate, con exactitud, ¿ok? Cuando hablas de los procónsules romanos, Hechos 13, 4 al 12, habla de Sergio Pablo. También lo dicen los libros romanos. La Biblia lo dice y los libros romanos lo dicen, concuerdan. Cuando hablas de Galión, vamos a leer uno de ellos porque dicen, estoy hablando de tantas personas. Hechos capítulo 18, versículo 12, cuando dice Lucas, estuve investigando todo esto y lo hice de tal manera que supieras la verdad. Hechos 18, versículo 12, fíjate cómo hace mención de Galión. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya. O sea, Lucas sabía quién era el procónsul de Acaya, manos. Y cuando hablamos del procónsul de Acaya, manos, estamos hablando de Acaya, ya no de Jerusalén, de Judea, manos. Lucas, el médico amado, estuvo con el apóstol Pablo y da con exactitud los tiempos. Si lo vieras en paralelo, tal como lo dice el libro romano, la historia de los romanos, está el paralelo con la Biblia. Dices, guau, qué perfecto. Hablan del procónsul Galión, hablan de Sergio Paulo, hablan de el gobernador Félix, hablan de Porcio Festo, hablan de leyes escritas en los libros de los reyes romanos y todas tienen que ver con la armonía del libro de los hechos, con arqueología y con leyes romanas. Si se lo inventaron, como dice la gente que te lo van a decir, es muy perfecto para que se lo hayan inventado. Es muy perfecto, hermanos. Es muy perfecto para que se lo hayan inventado. Es ilógico. Siendo el cristianismo una amenaza, como ellos lo llamaron, una nueva religión, no les convenía dejar esos detalles, sino borrarlos del mapa. No los pueden borrar, sino que tienen que corroborar detalles históricos, políticos, religiosos, etcétera, etcétera. No podían ser inventados porque eran documentos oficiales, hermanos. No pueden ser inventados. Ahora, viene la idea de los manuscritos, ¿ok? Esto es muy importante. ¿Qué es un manuscrito, dijimos? Es una copia de un fragmento o de varios libros de la ¿qué? De la Biblia. Lo que tú tienes que entender acerca de esto es, pongo aquí, hermanos, los manuscritos del Antiguo Testamento. Y estos te van a servir totalmente para decir, ok, ¿cómo sabemos que el Antiguo Testamento es verdad y dónde se descubrieron y por qué se descubrieron y todo lo demás? ¿Ok? Primero, los rollos del Mar Muerto es la versión del fragmento del manuscrito que se encuentra. Se habla del Tanaj, que es el Antiguo Testamento, la ley de todo el Antiguo Testamento. Es más, tiene todo el Antiguo Testamento lo que se encuentra en los rollos del Mar Muerto. El escrito está en lenguaje hebreo, paleón hebreo y griego, septuaginta. Y pon atención, se escribe del año 150 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. Tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? Déjate lo explico, hermanos. Siendo los esenios una de las religiones judías más celosas de aquel tiempo y escribiendo en Qumran una copia total del Antiguo Testamento, indica que nuestro Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento que utilizaron los discípulos en el primer siglo. ¿Cuándo comenzó la iglesia? El año 30-33 después de Cristo. Esto está escribiéndose a través de este año y los esenios no tienen nada que ver con la iglesia, hermanos. Y el Antiguo Testamento, o sea, los rollos del Mar Muerto es exactamente el Tanaj, el Antiguo Testamento del canon que recibe, en este caso, Esdras en la Gran Sinagoga. Ahora, esa es la antigua copia más grande. Luego hay otro que se llama los rollos de Engedi, que está en hebreo del 150 al 350. Si Dios permite, Nico va a ir con nosotros a Egipto. Y tuvimos una junta el lunes en la noche y a veces le digo a la gente, pero la gente como que no entiende por qué vamos a ciertos lugares. Y a mí me encanta cuando los llevamos a los lugares porque llegamos a un lugar y lo ven y se están sacando fotos y luego siempre sale uno, hermano, ¿y aquí qué? Y pues aquí pasó esto y esto, pero hay gente que no tiene un panorama bíblico, no saben. Entonces, cuando lo llevamos a Santa Catarina, que es en el Monte Horeb, literalmente digo el Monte Horeb y la gente no sabe. ¿Qué es el Monte Horeb? Dice, en el Monte Horeb, la zarza ardía. Pero en el Monte Horeb se encuentra el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento también. Y solamente lo dejan ver un día en todo el año. Ahora, no solamente hay esa, la versión del rollo de Levítico, que está en hebreo, 50 después de Cristo hasta el 100, al 200 después de Cristo. Está la Septuaginta, ya vimos lo que es un códice, ¿recuerdan la clase? La Septuaginta es que la traducción del Antiguo Testamento al griego, están los ejemplos son el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. están en griego y se escriben del año 300 al 100 antes de Cristo, hermanos. O sea, tú tienes que poner los rollos del mar muerto. Por cuando se descubren, fue increíble, hermanos. Yo tendría que dar una clase solamente para los rollos del mar muerto, pero cuando se escriben, es increíble. Y luego los descubren, hermanos, y se quedan como, wow. Y se descubrieron hace solamente como 70 años, hermanos. O sea, que pasan casi 2000 años y encuentran una copia exacta del Antiguo Testamento que tenemos. Un manuscrito. Dices, esto es increíble. Si se lo inventaron, hermanos, ¿por qué los esenios hacen una copia? Y tienes tú que entender, hermanos, que era muy difícil hacer copias entre los judíos, porque tiene que ser sagrada. La palabra sagrada, eso no es como el día de hoy. O sea, imagínate tú, si yo te diera uno de los libros que he escrito y digo, hazle una copia, ¿te vas a cansar? Y el más que hemos escrito son 800 páginas. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cuántas páginas son? O sea, ¿puedes entender lo que significa hacer una copia? Y luego encontrarla 2000 años después y que sea exacta la nuestra. Bueno, ¿qué es lo que vemos ahí? La antigua copia tenemos fragmentos, siglo 2 antes de Cristo, siglo 4 después de Cristo, que está completo. Luego tenemos la versión del Peshitta, que está en arameo tardío, lo que le llaman Mapata Tzita, siriaco, el cual se encuentra a principios del siglo 5 después de Cristo. O sea, son más tardíos. O sea, lo que hacen, recuerden cuando hablaba yo de cómo investigan las cosas, agarran un manuscrito, agarran otro manuscrito y agarran otro manuscrito y lo empiezan a comparar. Y cuando hacen esta comparación, hermanos, casi todo concuerda, hermanos. O sea, ¿cómo es que uno que se escribe en siriaco, así en el lenguaje, y otro en griego y otro en hebreo, cómo es que todos concuerdan? O sea, esto es increíble, hermanos. Es que no puede ser. Disculpa que me emociono un poquito cerca de la clase. Cuando cuentan la Vulgata, hermanos, que fue escrita en latín, el Códice Amiatino, se escribe en latín, ¿verdad? Del principios del siglo V y el completo está en principios del siglo VIII después de Cristo. O sea, tenemos escritos desde el año 150 antes de Cristo, desde el segundo siglo antes de Cristo, hasta el quinto siglo. Y tenemos copias y copias o manuscritos que tienen lo mismo. Tenemos el masorético, el códice de Alepi, el códice de Leningrado y otros manuscritos incompletos, escritos en hebreos el año 100 después de Cristo. O sea, la gente está haciendo copias. Hemos descubierto todos los manuscritos, no sabemos. A lo mejor hay más. Pero los que estamos mencionando, todos que concuerdan. Todos concuerdan. La Biblia no puede ser un libro que se lo inventaron unas personas por ahí nada más. Porque si lo es, no hubiese tantas copias con exactitud en diferentes idiomas. Y déjame decirte que no traducían en diferentes idiomas en aquellos tiempos mucho. Era muy difícil que lo hicieran. ¿Ok? Cuando vemos, por ejemplo, el Pentateuco samaritano, del alfabeto samaritano, del 200 al 100 antes de Cristo, hermanos. ¿Verdad? Y luego el siglo XI después de Cristo, aparte de que hay uno para eruditos del siglo XVI. O sea, son manuscritos. El Targum en arameo, fíjate, tenemos arameo, tenemos samaritano, tenemos latín, tenemos hebreo, tenemos siriaco, tenemos griego. O sea, ¿cuántos idiomas de los manuscritos? Solamente el Antiguo Testamento. ¿Y todos qué? Concuerdan, ¿verdad? Pero luego viene la parte del Nuevo Testamento. Y no solamente los manuscritos del Nuevo Testamento, como ya mencioné, los libros contemporáneos de historia que corroboran el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de César. Bueno, estos son escritos, algunos son filosóficos, otros son históricos. Los más importantes, César, en la gráfica los van a poder ver, ¿ok? Todos estos libros, hermanos, y todos tienen que ver con lo que corrobora en la Biblia. Pero más importante tal vez para nosotros sería las guerras de César por Julio, escrito en el año 58 al 50 antes de Cristo. Y reitero, dejan todo esto como evidencia de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuándo se fechan los manuscritos? Los factores que usan son los siguientes. Número uno, el material. Número dos, el tamaño. Tres, la forma de letra. La puntuación. Voy a decir algo entre paréntesis más. Cuando Pablo escribía sus cartas en griego, todas eran ¿Cómo te digo? Eran todas con letras mayúsculas, griegas. Él las escribía, todas las cartas que él escribió fue con letras ¿qué? Mayúsculas. Hay un nombre para esto, a ver si lo tengo por aquí. Creo que es cilial, creo que se dice, o onicial, creo que se dice, unicial. Todos lo escriben letras mayúsculas. ¿Pero qué más usaban? La puntuación, las divisiones del texto, la ornamentación, el color de tinta, textura y color de pergamino. Esto es, ¿cómo sabes cuándo fue escrito? Lo voy a actualizar para que me entiendas más. Si vieras las casas en Elgin, tú te podrías dar cuenta por el siding, si el siding es antiguo o es moderno, y cuándo se colocó. Y también por el techo. ¿Por qué? Porque, bueno, el siding que pusimos nosotros en la casa es un siding de vinil moderno. Podríamos poner el más antiguito que está así, y nosotros pusimos el que está así. Y el que está así moderno no lo puedes poner en lugares históricos. Porque cuando haces el permiso dicen, ¿qué tipo de siding vas a poner? Este no se puede. Este sí se puede porque vives en un lugar más moderno. Cuando ves los techos, lo mismo. Los colores, lo mismo. No porque cómo se va eso, pero cuando ves los manuscritos, tiene que ver con lo mismo. ¿Listos? El manuscrito de John Ryland se escribe en el año 130 después de Cristo. Se escribe en Egipto o en Asia Menor. Y aquí es donde te digo que tienen porciones. Tiene la porción del Evangelio de Juan, lo cual lo sitúa alrededor del siglo primero y de final del siglo primero. Esto es, cuando tú ves la Biblia, hermanos, cuando ves los manuscritos, no tienen, los Nuevos Testamentos no tienen todo el Antiguo Nuevo Testamento, hermanos. Solamente hay porciones. Unos tienen nada más parte del Evangelio de Juan, otros tienen parte del Evangelio de Lucas, y así. Algunos tienen todos los Evangelios, ¿ok? En el caso de él, solamente tiene lo que sería la parte de Juan. Cuando ves el papiro de Chester, que este es muy importante, hermanos, es uno de los más importantes. El papiro de Chester se encuentra en el año 200, o se escribe en el año 200 después de Cristo, ¿ok? Y este tiene el códice, los códices en papiro, tres de los cuales tiene grandes porciones del Nuevo Testamento. No hay ningún otro libro que tiene ese tipo de testimonio. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿pero dónde se encuentran los manuscritos? ¿Dónde se encuentran? Bueno, en varios lugares. Este, por ejemplo, se encuentra en Dublín, en Irlanda. ¿Y quiénes son dueños de ellos? La Universidad de Michigan, que estamos cerquitas de allí. Porque, ¿cómo le hacen? Lo compran y luego lo mandan en exhibición por museos. Y dicen, es mío, te lo voy a dejar que lo exhibas, pero me vas a dar una parte de cuando lo vayan a ver. ¿Ok? Se encuentra, por ejemplo, el manuscrito en papiro Bodmer II, escrito en el 150 al 200 después de Cristo, el cual contiene la mayor parte del Evangelio de Juan, y después del mencionado, de Chester es el más importante descubrimiento del Nuevo Testamento. ¿Dónde se encuentra este? En la Biblioteca Bodmer de Literatura Mundial. Entonces, todos estos manuscritos, hermanos, la pregunta es, ¿cómo sabemos que el Nuevo Testamento es real, no? Es la verdad. Bueno, para muchos de nosotros lo sabemos solamente con leerlo. Creemos por fe que es la verdad. Pero cuando venga el argumento, cuando venga nuestra defensa, cuando venga, tienes que saber estas cosas. Porque te van a preguntar, a ver, ¿quién hizo la Biblia? Ah, pues fueron tantos personajes. ¿Quién? A ver, este y este. Ah, ok. ¿En qué idioma se escribió? En esto, en esto, en esto. A ver, ¿dónde podríamos ver los originales? Bueno, no se encuentran casi nunca, pero se encuentran manuscritos. ¿Cuál es el más antiguo? Bueno, uno de los más antiguos es que en el Antiguo Testamento es que los rollos que del Mar Muerto, descubriendo los cuantos, en 1947, ¿de dónde? En Qumran. Entonces ya es una defensa, hermanos, no basada en que no así es, porque cuando tú estás defendiendo la palabra de Dios, que no necesita defensa, pero cuando tenemos que defender en el aspecto de lo que estamos hablando, a veces tú te quedas de acero porque no sabes. ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Y luego te dan una mareada y una arrastrada, porque, pues tú nada más crees ahí en lo que te dicen, te lavaron el coco y crees en lo que te dice aquel, ¿qué tal si no es verdad? Y lo que estamos haciendo tiene una clase de defensa. No, espérate, sí es verdad, porque hay manuscritos.
¿Y eso qué es? Y ya tú te avientas la clase que te estoy dando. ¿Y dónde se encuentran? Ah, ya tú te avientas. Por ejemplo, el de Dietestrón es una armonía de cuatro partes. Se escribe en el año 160 después de Cristo y tiene una armonía de los evangelios. ¿Ok? El Códice Sinaítico, del cual hablamos, 350 después de Cristo, ¿verdad? Está en el Museo Británico. Y les decía yo, creo que Nico no está, pero vamos al Sinaí y vamos al monasterio y ahí se encontraron las copias del más antiguo, hermano. Increíble, ¿no? Y se encontró ahí, pero luego se trasladó al Museo, ¿qué? Británico. Y esto es importante. Contiene todo el Nuevo Testamento. Pero le falta Marcos 16, 9 al 20 y Juan 7, 35, 8 al 11. Repito, el Códice Sinaítico contiene todo el Nuevo Testamento menos. Pero le faltan esas dos porciones. A ver, entonces si le faltan esas dos porciones, ¿qué se necesita hacer, hermanos? Un sistema de Iliada. A ver, ¿quién me entendió? Levante la mano. ¿Quién ya se perdió en mi clase? Dani, ok, discúlpenme. No sé cómo explicárselos otra vez todo, pero... A ver, te voy a explicar, ¿ok? Fíjate. Tenemos el Códice Sinaítico que tiene todo el Nuevo Testamento, pero solamente le falta, ¿qué? Una porción de Marcos y una porción de Juan. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Ah? No, estoy hablando algo. ¿Cómo le haces? ¿Con cuáles? Hay que ser específicos. ¿Con qué? ¿Con qué los pones juntos? Los otros manuscritos. Hay que ser claros. Libro de historia es una cosa y manuscrito es otra cosa. Entonces, lo pones con los otros. Agarras un códice y sacas esas porciones que le faltan. Y lo pones aquí. Y entonces ya tienes, ¿qué? Todo. Y cuando hablamos de todo, ¿qué pasa con otros códices? Nada más tienen esto, tienen esto, tienen esto y tienen esto. Los juntas. Y esto pasa aquí. Y esto pasa aquí. Es el sistema Iliada. Y eso pasa aquí hasta llegar a la copia, ¿qué, manos? Original. Y dices, el Nuevo Testamento que tenemos es perfectamente el conjunto de todos los manuscritos que estamos mencionando. ¿Quién me entendió? El sistema Iliada. Y escúchame, cuando se hizo la investigación, palabra por palabra, traducción por traducción, letra por letra, solamente hay un 5% de error del sistema Iliada. Es lo único que hay, hermanos. 5% es muy poco, aunque no lo creas. Es muy poco, hermanos. Es como cuando dicen el ADN, 99%. ¿Qué quiere decir? ¿Este es hijo de este? No puede ser de otra manera. No, es que ¿qué tal 100%? No, es que este es hijo de 99%, es mayoría. 95% del sistema Iliada, cuando se toman todos los manuscritos, llega al punto de que esto es lo que tenemos nosotros, hermanos, es el original. Por eso es importante saber estos detalles, para que cuando alguien te quiera, decía yo, darte una, sepas cómo defender la escritura, hermanos. Porque muchos solamente, hay gente que nada más con la Biblia, hay gente que ya le tiene un respeto a la Biblia, no hay problema. Pero hay gente que tiene más. Y esa gente necesita saber, a ver, cómo estuvo la cosa. Y esta clase, hermanos, mira, cuando tú me preguntas a mí, oye, ¿crees tú en la Biblia? Totalmente, hermanos. Ya no solamente es un concepto de fe. Es un concepto de prueba, de evidencia. ¿Qué pasaría con nuestros hijos si estuvieran así de convencidos, bro? Y en la primera clase de filosofía o religión que les avienta en la Biblia, que dicen, espérate tantito, es un libro importante, no es cualquier cosa. Este libro es considerado el libro de Dios. ¿Por qué? Porque todos los manuscritos, como el Códice del Vaticano, 325-50, el Códice Alejandrino, 400, y todos estos hermanos, dan cómo está todo. Por ejemplo, el Códice Vaticano, está la Biblia casi, toda la Biblia en griego, hermanos. Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos. Si los libros apócrifos, ¿eh? ¿Y cuándo se escribe? En el 325 al 50 después de Cristo. ¿Sí entiendes? 325 antes al 50 después de Cristo. ¿Durante el tiempo de qué, hermanos? De Jesús. El Códice Alejandrino, 400 después. El Códice Eframico, el 400. El Códice Besa, 450. El Códice Washingtoniano, el 450. Y el Códice Claromontano, 500. O sea, todos estos códices escritos, copias en diferentes lugares. No en un lugar, hermanos. Copias, manuscritos acá, manuscritos acá. Y luego los juntaron, hermanos. ¿Dónde los puedes ver? Uno está en Cambridge, en Inglaterra. Otro está en París. Otro está en el Museo Británico. Otro en la Biblioteca del Vaticano. O sea, están en varios museos. Pero todos, ¿qué, hermanos? So, nuestra defensa no solamente es creemos en la Biblia, porque creemos en la Biblia. Y luego cuando hablamos de la traducción, hermanos, es lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que la traducción es la correcta? Porque cuando vemos varias copias de la versión existente hoy, y vemos la versión latina y la versión siriaca, o sea, que los manuscritos, todas concuerdan con el texto original. Ya no solamente en manuscritos, es traducciones, hermanos. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Esto no puede ser una mentira. No se lo pudieron inventar, hermanos. No, o sea, es imposible que se lo pudieran inventar. Es imposible, hermanos. Está muy exacto para inventárselo. ¿Por qué? Porque cualquier persona atea, cualquier persona científica, gente que tiene mente, dice, espérate, decía nuestra guía, que fue arqueóloga, dice, así decía mi maestro. Vamos a ver qué dice la Biblia. Tal vez no creen en el Dios de la Biblia, pero creen en el libro de la Biblia. ¿Cómo? Evidencia geográfica, histórica, política, porque la Biblia lo tiene, hermanos. Dices, oye, ¿cómo estuvo entonces? No es posible que esto haya sido, ¿qué? Inventado. Es imposible, hermanos. ¿Por qué tenemos que saber esto, hermanos? Porque si no te lo sabes, como siempre pasa. No, espérate, déjate, traigo al predicador. No, si ni que fueras testigo. Déjate, hago los ancianos. No. Usted tiene que saber cómo defender la fe. Como dijo el apóstol Pedro, para que puedas presentar una defensa de lo que esperamos. ¿Con qué? Con mansedumbre. Aquí no se trata de pelear. No que se enoja a la otra persona, que se enoje. Que se enoje, él no va a quitar la evidencia, hermanos. No la puede remover. Y una iglesia bien preparada es una iglesia apologética. Apolos, apologética, ¿qué sabe? Imagínate que tuvieras todos estos detalles escritos como así en tu Biblia, como yo los tengo. Ya ni veo, ¿eh? Pero es otra cosa. Sería de gran ayuda, hermanos. ¿No lo crees? No nos lo inventamos. Lo que tú crees, lo que tú practicas, lo que hacemos en casa con nuestra mujer, con nuestros hijos, lo que hacemos en el culto, no nos lo inventamos. No es una invención humana, hermanos. Si no es divina, estamos locos. Pero loco está el que no ve todas las evidencias y cree. Como dice Pedro, la palabra, tenemos la palabra, la más segura, dice. Pero reitero, para muchos, tal vez es solamente saber la Biblia, con eso están suficientes. Pero para otros como yo, que digo, no, espérate, a ver, yo tengo que entender por qué esto y por qué esto, y a mí tiene que engranar en mi mente bien. De tal manera que quede totalmente convencido de que lo que tenemos en la Biblia, hermanos, fue escrito por los apóstoles y estamos sobre los fundamentos o el fundamento de los apóstoles en la iglesia. Por eso practicamos lo que practicamos, predicamos lo que predicamos y hablamos lo que hablamos. Porque haz de cuenta que Pablo no lo escribió a nosotros. Si no crees, te acabo de presentar toda la evidencia. Y entonces, con eso termino mi lección y lo voy a abrir a preguntas. No salgas como el hermano que dijo, yo quiero todos los escritos, pues espérate. Porque así como hizo Lucas, estuve ¿qué? Investigando. Pero si alguien quiere las copias de las gráficas, te las mando. Si alguien las quiere, no debería, pero se las voy a mandar. ¿Ok? Preguntas, vamos, comentarios. Hermana, a ver, y luego hermano Luis. ¿Sí? Basado quién lo tiene. Por ejemplo, el Códice de Vaticano es porque lo tiene el Vaticano.
¿Ellos lo descubrieron o lo
compraron? Cuando decimos Vaticano, estamos hablando del día de hoy. Y se llama el Códice Vaticano porque hablamos desde el momento que se le llamó el Vaticano. Pero el manuscrito del Vaticano, por ejemplo, fue escrito del 325 al 50 después de Cristo, lo cual no tiene nada que ver con el Vaticano. Pero se llama así por esa manera. Pero en otros casos, por ejemplo, el Código Sinaítico se le llama así porque se encontró en el Sinaí. A veces es por dónde se encuentra y a veces es por quién lo encuentra. Por ejemplo, cuando hablamos de el papiro Bodmer es por quién lo encontró. El papiro de Chester Beatty es por quién lo encontró. A veces le da el nombre de quién lo encontró. ¿Quién lo descubre? Se le da el nombre. Pues es, tiene que ser así, hermanos. Por ejemplo, la piedra de Rosetta. Pues no debería llamarse la piedra de Rosetta, pero como que está la Rosetta, pues se le tiene que dar el a ellos, ¿no? No se vale, pero así es. Así es. Muy bien. Preguntas, hermano Luis.
Jesús, la sangre de Jesús.